Imagino que te habrá encantado el temazo, don Leopoldo Pérez.
Buenos días, don Diego y oyentes. Sí, para los nostálgicos nos gustan estos temas, ¿eh? Sí.
Yo me los gocé este domingo todos, digo, ño, qué bonito es esto de echarle un repaso a la cultura musical de los años 80 en España, porque nos trae muchos recuerdos, ¿eh?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Y se hacía buena música, ¿eh? Uh-huh. Se hacía buena música.
Desde Spain.
Sí, sí, señor. Es decir, o sea, triunfaba cantantes que han dejado huella, que se siguen, radiando, escuchando temas que son inolvidables y serán duraderos, no como ahora, que la gente esta de las cadenas, los shorts recortados y que hablan, no sé, cansados, ¿no? Es un tema que no lo entiendo, o sea, son este joven, ¿no? Sí. Pero parece que tuvieran 80 años.
Es cierto que
no tenía. Pero verdad, mentira.
Verdad. Había mandado un meme de un cantante de los que tenían voz, Estironino Bravo, desde aquella época, ¿no?
Hombre.
Y que gente contando ahora y dice, coño, aquella gente tenían ilusión por cantar y se lucían. Hasta este, exacto, cantan como con desganas, ya sabes. Yo,
sí, sí, sí.
No se les entiende.
Hombre, es como, no se les entiende, hablan a media lengua, ¿no?
Sí, o sea, sí, además el objetivo no es que lo entiendan, porque si lo entendiéramos seguramente no lo seguiríamos escuchando, porque dicen auténticas barbaridades.
Bueno, barbaridades y estupideces. La mayoría son estupideces, porque si fuera, bueno, una canción picantita y tal, pues bueno, vale, bien, en determinados ambientes puede hasta divertido, ¿no? Pero es que esta gente, o sea, ya le digo, entre el tono, que no se les entiende, y después, sí, algunas cosas que preconizan, y eso que ya no está de moda aquellos, grupos, que preconizaban la violencia, los tipo reggaetón, pero narcocorrido, más bien, serían, ¿no?
Pues sí.
Que presumían de tal, menos mal, ojo, algunos de aquellos conciertos, me acuerdo, patrocinados por nuestras instituciones públicas con dinero público.
Pues sí. Pero bueno, la cultura se lleva financiando hace muchísimos años en este país, pasa que es que al financiarla te dicen qué es cultura y qué no.
Exactamente, y hay cosas claramente que no son cultura.
Claramente, por lo menos en mi opinión y creo que en la tuya también, que la cultura es otra cosa.
No. Pero no, vamos a ver, por definición, o sea, no es que ni usted ni yo tengamos la razón, ¿no? Definición de cultura, ¿qué es cultura? Algo que aporte, que preconice valores sociales, formas de convivencia lógicas y normales, pero que usted no recuerda en los años finales de los 90, 2000, principios de los 2000 más bien, que salían videoclips con gente con armas, con actitudes eso, violentas, sumisas hacia la mujer y demás. Y ojo, y en aquella época ya había Instituto Canario de la Mujer y demás, ¿no? Pero bueno, eso no lo veía.
Pasa que la censura, depende de quién la ejerza, es buena o mala, ¿no? Porque si hay algo censurado, es hoy. Hoy se censura muchísimo más contenido en vídeo, en letras, en noticias, en televisión. Se censura muchísimo más, y no hablemos de la autocensura, que lo que se censuraba, por ejemplo, en los años 80, donde sí, no existía prácticamente censura. Alguna limitación había, pero sí. Lo de ahora es a niveles de los años 60 o 70, ¿eh? Igual no estoy exagerando.
Sí, yo tengo dudas entre qué es censura y autocensura, ¿no? Y después la censura...
La autocensura es lo que te da miedo decirlo. Cosas que piensas que te da miedo, sí, decirlo por la repercusión social o cómo te pueden atacar, ¿no? Porque los haters, exacto, no solamente funcionan en las redes sociales, sino también en las mesas de almuerzo, en las cafeterías y entre los...
Bueno, en la propia familia.
Sí, iba a decirlo.
Sí. Yo muchas veces me autocensuro porque en la familia, ojo, más que a lo mejor en un medio de comunicación como este, porque digo, bueno, ya sé que pues tengo a la típica tía setentona, gente mayor que...
Y algún hermano, y algún hijo, y algún sobrino,
sí, pues sí,
y algún cuñado.
Sí, también.
Somos diversos, sí. Y la diversidad está... Yo el otro día, en Navidad, a un familiar muy, muy, muy cercano, se lo dije, digo, qué bonito es esto de poder hablar de todo sin que nos enfademos el uno y el otro, ¿no? Porque se había ido de la mesa porque estaba el jefe del Estado hablando. Entonces se levantó y se fue.
Ah, vaya.
Y yo que estaba de cocinería tal, pues me acerqué a la cocina y estaba el hombre allí refunfuñando. Digo, la verdad... Josep María.
Claro.
Qué bonito es que en este país podamos convivir todos pensando diferente como pensamos, ¿verdad? Lo desmonté, ya estaba el tipo graznando allí. Se cayó.
Todo se basa en una cosa muy bonita que teóricamente nos enseñan, pero que no aprendemos, ¿no? Que es el respeto.
El respeto, tío. No
pasa nada. Y la tolerancia.
O sea, no, yo preferí que se levantara, que se peleara con mi otro cuñado. Y... que no se llama Josep María, sino un nombre castizo.
Vale. Bueno.
No, es que esas peleas nacionalistas...
Son peligrosos. Los
radicalismos son malos, tío, son malos. Y hay que atrincherarse en el sentido
radicalmente
común.
Radicalmente malísimo. Sí, el sentido común, sí. Y primar la convivencia y eso, y el respeto y la tolerancia por encima de cualquier de opiniones personalísimas. Oiga, que ¿por qué vas a cercenar, a prohibir otra opinión? Si todo se puede hablar y discutir, no hay ningún problema. Incluso dar la razón cuando, o por lo menos decir, pues mira, pues sí, tienes algo de razón, o tienes razón, o mira, pues lo veo como tú, porque de postulados totalmente radicalmente contrarios se pueden llegar a lugares comunes, siempre. El que no quiera hacerlo es el radical, el que no aporta absolutamente nada, y el que se basa solamente en, vamos a decir, en la fe, ¿no? En la fe, pero mal impuesta, ¿no? En que esto es así porque lo digo yo y ya está. No, pues eso no. Yo entiendo que es verdad, ha habido épocas, en las que pues se toleraba más las opiniones divergentes, ¿no? Y esa es nuestra desgracia.
Cierto. De todas maneras, lo que está pasando en este país y en Europa y en todo el mundo es que cada día más las personas comunes, la mayoría, se van centrando en opiniones radicales, porque los puntos de encuentro de las políticas convencionales, hablamos de la socialdemocracia y el conservadurismo o los conservadores tradicionales, no están aportando soluciones a los problemas de la ciudadanía. Entonces la gente busca refugio en otras alternativas. Tú me has mandado una colección de artículos interesantes de los que yo ya he hecho referencia, fundamentalmente a Nvidia, que ha perdido la mitad del PIB en 24 horas con la aparición de DeepSeek. En 24 horas, la mitad del PIB de un año de España, una compañía. Eso dice mucho de la globalización económica mundial, ¿no?
Histórico esa caída en bolsa de las tecnológicas americanas, o bueno, por lo menos de una tecnológica americana que ha sido paradigmática, ¿no?
La mayor fabricante de microchips, es decir, que estaba en mano, dice, sí. Está en Shanghái, está en los chinos, digo, no, Estados Unidos, en Nvidia.
Sí, y exactamente, vamos a ver, todo vinculado a la inteligencia artificial, que tiene mucho de artificial y poco de inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia artificial se basa en recopilación de datos, es un internet a lo bestia y automático, para que nos entienda la gente, ¿no? Yo creo que estoy dando una buena descripción.
Yo creo que también.
Entonces, claro.
Un internet automático.
Exactamente, ¿no? Y con esa capacidad de directamente sugerirnos, digamos, opciones en función de la pregunta que hagamos, pero además condicionada por quién ha puesto los datos para que esa inteligencia artificial, discierna por nosotros, elija por nosotros qué es lo que a nosotros nos conviene. O sea, dicho así, es que es lo que es, ¿no? El que haya utilizado cualquiera de estos productos, se da cuenta que si uno formula una pregunta pues con ciertos sesgos, le da los sesgos, ¿no? O sea, por eso yo digo que de inteligencia tiene poco, de artificial todo, ¿no? Pero no hay una capacidad de valoración y de buscar argumentos, comunes y válidos, ¿no? Se basa en función... es decir, si yo solamente cebo, le doy de comer a una inteligencia artificial, insulto, seguramente me insultará. O sea,
seguro que sí.
Claro, por eso es que nos estamos idiotizando más aún de lo que ya estábamos con esa inteligencia artificial, que generalmente si uno ve quién le da de comer, pues echa la mano a la cabeza, ¿no?
Y una cosita que te iba a preguntar, ¿tú encuentras explicación a las posturas del gobierno de España y de la oposición en cuanto la polémica que tenemos encima de la mesa del escudo social del decreto Ómnibus, ¿ves sentido alguna de las posturas que se están barajando en el escenario político español? ¿O esto todo es un disparate? Pues,
para mí todo es un disparate. Y todo es un disparate porque, uno, se pasan de pillos, vamos a decirlo así, y otros se pasan de, digamos, decir aprovechando el desparpajo, vamos a decirlo así, del gobierno al intentar meter muchas medidas, la mayoría, a decir verdad, la mayoría no son tan perjudiciales o no las veo yo ilógicas, porque, por ejemplo, el Partido Popular se ha centrado en que no se ha votado porque se le regala una sede al PNV y demás, pero bueno, dicho así, me parece fatal. Pero claro, si uno ve la historia, que ese es el problema, me parece totalmente lógico. Vamos a ver, es una sede que se compró el PNV en Francia cuando la Guerra Civil Española, con la mala suerte de que por el otro lado, es decir, por Alemania, estaban, haciéndose fuertes los nazis. Y cuando invaden los nazis Francia y se instaura el gobierno francés-alemán, vamos a decirlo así, pues se la requisan al Estado español, bueno, al Estado español entre comillas, al PNV y después se la dan a Franco, ¿vale? Al Estado español. Es decir, pero quien compró la sede fue el PNV. Lógico es que se le devuelva, ¿no? Y sobre todo, cuando el Partido Popular, desde el señor Aznar, se empezó a tramitar esta devolución, el señor Mariano Rajoy lo avanzó, pero que es lo lógico, es lo que habría que hacer, es de justicia. Y bueno, y ahora, por los acuerdos, por lo que quieran, como los había antes, en el gobierno del señor Mariano Rajoy y del señor Aznar con el PNV, que lo reclamaba en justicia y se le ha dado, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora le parezca mal al señor Feijóo? Es su interés personalísimo, ni siquiera el del Partido Popular. Porque si uno habla con la gente del Partido Popular, que ya le digo, que hay gente muy cabal, hay gente muy muy normalita en el sentido de que tienen sentido común, que es el más escaso de los sentidos, te dice, esto no hay por dónde cogerlo. Pues claro que no. O sea, encima utilizan argumentos falaces, cogidos por las hojas y no arrancando la raíz y se aprovechan de lo que sea. Y por parte, ya vuelvo a decir, por parte del Partido Socialista, la pillería de meterlo todo junto para que sea aprobado todo junto. Pero ojo, esto no es un recurso del malvado perro Sánchez. No, esto se había hecho antes, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, ¿no? Y en los parlamentos autonómicos es muy frecuente. O sea, ¿dónde está el problema? El problema está en el egoísmo personal, en el caudillismo de los partidos políticos, fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista, porque si el Partido Popular hubiera sido un partido de gobierno, no estaríamos con este problema y hubieran apartado a los gamberros de Vox y a los egoístas ultranacionalistas de Junts, ¿no?
Los gamberros de Vox que estén en las urnas abiertas ahí recogiendo votos, porque es una fuerza política que ha decaído a mediados del año pasado, pero es que ha vuelto a coger fuerza después de la gestión de la Dana, y yo me da la sensación que después de esta incapacidad por parte del Partido Popular de aprovechar las debilidades de este gobierno para ofrecer una alternativa seria,
claro,
va a seguir creciendo, es decir, Vox va a seguir creciendo.
Pero ¿cómo, desde el punto de vista de estrategia política, usted se imagina la torpeza tan grande que está cometiendo el Partido Popular?
Hombre, o sea, es que es una detrás de la otra. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero Juan Bravo ayer decía, cuando estaban notificando que en el Senado iban a presentar 3 decretos, hablaba de 3 decretos y se dejaba traer la palma. Hablaban de pensiones, de movilidad y de ayudas de la Dana y la palma.
Exactamente.
Y se quedaba tan a gusto. Y no hay nadie que levante la voz y diga, ¿pero esto qué?
Exactamente. Pero ¿sabes por qué no? Nadie levanta la voz, ¿no? Porque si levanta la voz, eres un mal bicho. Y estás mal visto y tienes algún problema, ¿no? Mire, a mí me contaban una anécdota de un señor del Partido Popular que cuando salieron las votaciones le llamaba el padre a este señor, ¿no?, a diputado, ¿no?, y le decía, oye, pero ¿tú has votado? ¿Y tú has votado en contra de mi mísera pensión, de que se revalorice algo?
Un 2,8 en muchas pensiones, estamos hablando de 40 euros al mes.
Y 40 euros al mes en algunas pensiones...
Es una semana de comida en algunas familias, ¿eh?
Exactamente, exactamente, ¿no? Y las ayudas al transporte, que ojo, que a mí las ayudas estas para todos no me gustan.
No,
me
a mí gustan tampoco.
Porque son lo más injusto del
tampoco,
mundo.
Nunca me han gustado. Es lo fácil.
Debería ser ilegal. Debería ser ilegal porque, ojo, los dineros públicos hay que gestionarlos de una manera responsable. Y la manera responsable de gestionar el dinero público no es darle ayuda a todo el mundo, sino darle ayuda a quien la necesita.
A quien la necesita. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí ese café para todos no me ha gustado nunca y se aplica mucho, por gobiernos de un color y de otro,
Y de otro, sí, aquí no hay nadie que esté libre de pecado, aquí son todos, y eso es lo que a mí me indigna, y que no haya nadie que ponga un poco de orden, es decir, vamos a gestionar el dinero bien, vamos a no, el café para todos, eso malo, el populismo malo, no, aquí todo el mundo lo hace, y ese es el problema. Que el Partido Popular, que yo sigo considerándolo un partido de gobierno, un partido responsable, se deje llevar por estas cosas que es precisamente lo que hacen es darle alas a su principal competidor.
Y tanto que sí.
Que es Vox, es terrible, ¿no?
Pero oígame una cosa, para concluir hoy, que yo quería comentarle este tema y tenemos pocos minutos ya, entre uno y uno y medio. ¿Qué te parece la necesidad de que Coalición Canaria, a través de su única diputada, Cristina Valido, tenga que presentar una proposición no de ley para que en el resto del territorio nacional sean conocedores de que aquí en Canaria también queremos tener red ferroviaria y que deben de considerar que en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía incorporen al Plan Estratégico Ferroviario Nacional a los trenes en Canarias que no existen, pero que en algún momento tendrán que existir, declarando estas dos vías principales, los trenes de Gran Canaria y Tenerife, inversiones de interés general? ¿Qué va a pasar? Porque todo esto que acabo de contar parece que es de perogrullo, ¿no? Que no habría necesidad de hacerlo, pero tiene que hacer una proposición no de ley que presenta Coalición Canaria. ¿Qué va a hacer PP y PSOE ante esta situación?
Pues vamos a ver, a mí me parece totalmente necesario. Y vuelvo a poner en valor el papel de Cristina Valido en el Congreso de los Diputados, porque tristemente es la única diputada canaria que defiende los intereses de Canarias. Habiendo diputados de todas las fuerzas políticas prácticamente que tienen diputados canarios entre sus filas, pero que esos diputados canarios se anulan por el toque de pito del caudillo de turno, ¿no? Es triste que solamente una diputada de obediencia canaria, vamos a decirlo así, tenga que poner en valor y simplemente levantar la mano y decir que estamos aquí, que también somos España, ¿no? Y que también tiene que haber solidaridad para territorios como el mío, ¿no? Pues eso lo hace Cristina Valido y yo lo pongo mucho en valor. Es triste y se pone de manifiesto por la insolidaridad del resto de fuerzas políticas y del resto de España, ¿no? Y yo siempre me pregunto, por eso quizás nunca podré estar en política, ¿no? O militar en un partido. No hay criterios, no hay blanco ni negro, o sea, hay muchos matices y las fuerzas políticas deberían de permitir, incluso alentar, de que los políticos de obediencia territorial pues voten en función de los intereses de quien les ha elegido, porque es que elegimos a los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, canarios, les han votado canarios, no les han votado el señor Abascal, no, ni el señor Pedro Sánchez, ni el señor Feijóo, no, les hemos votado canarios, y esos diputados se anulan.
Pero para estar en las listas, ¿saben a quién tienen que hacerle caso? Si no, dentro de 3 años y medio no vuelven a estar en las listas.
Claro, pero es que eso es tremendamente cruel. Y pone de manifiesto...
Eso sí es dolor social.
Pone de manifiesto algo que lleva muchos años diciendo un ex diputado y político del Partido Popular, como es Alfonso Soriano. Fíjense, estoy citando a alguien del Partido Popular y a alguien nada sospechoso de comunista ni nada, ni independentista ni nada de esto, ¿no? Como es Alfonso Soriano, que habla y se desgañita cada vez que puede y cada vez que le dejan de la falta de democracia que hay en los partidos políticos, cuando tendrían que ser unos garantes de esa democracia y de esos derechos y deberes que se le anulan a los diputados por esa obediencia caudillista al líder de turno. Es lamentable. Yo confío en que, bueno, que haya una cierta vergüenza, vamos a decirlo así, y esto salga adelante. Porque es fundamental.
Ya verás que no. Nos tenga... Ya verás que no.
Pues bueno, pues entonces me imagino que una vez más, Coalición Canaria, que es otra de las cosas que no entiendo de la política, una vez más, Coalición Canaria tendré que decir, miren, a ustedes, al gobierno, no los apoyo en las iniciativas esas del pacto que también tienen a nivel nacional con el Partido Socialista. Y a nivel de Canarias también le digo, mire, pues no sigo con ustedes porque usted nos está poniendo permanentemente ruedas en el palos en la rueda de la bicicleta. Pero es que no pasa nada, o sea, ya hemos visto al pobre Fernando Clavijo, que se desgañita lo que llevamos de legislatura, y ya podemos analizar después lo que usted quiera, ¿no? Pero está luchando con el tema de inmigración, ha ido a Europa, como tantas veces he pedido yo, y no solamente, no creo que sea porque lo haya pedido yo, obviamente, ¿no? Pero que está haciendo las cosas dentro de una lógica, y su socio de gobierno aquí calladito y allá poniéndole también zancadilla. Es que no, ¿cómo se explica eso? ¿Usted me quiere decir?
Pues porque somos muy, tenemos una falta de coherencia muy importante. Lo dijo ayer Page en El Hormiguero, que lo único que le deben pedir, o lo primero que le deben pedir los ciudadanos a los políticos es coherencia. Y somos muy incoherentes, o permitimos mucha incoherencia en la política.
O somos muy débiles, porque yo también lo achaco a la debilidad. Si Coalición Canaria tuviera 6 o 7 diputados en Madrid, ya vería usted que estas cosas como mínimo...
Pues que se preocupen de convencer a la población que vive en Canarias que los vote. Que llevan muchos años perdiendo fuelle.
Claro,
alguna responsabilidad tendrán los líderes de Coalición Canaria.
Por supuesto, que es la coherencia a nivel local.
Ahí voy. Por eso hablaba de la coherencia, porque no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando y diciendo unas cosas en Madrid haciendo lo contrario aquí en Canarias, de tapadillo. El REF es el REF, el LARIC es el LARIC y Canarias es Canarias en Madrid y aquí.
Exactamente, es que ese es el problema. Que no
que somos incoherentes cuando defendemos un discurso político nacionalista de una manera u de otra. Hay que ser el más valiente. Es el momento de que la ideología pase a un segundo nivel y que los intereses de la ciudadanía pasen al primero. Tengo que dejarte aquí,
totalmente
Leopoldo.
De acuerdo.
Siempre es un placer comentar contigo la actualidad.